telling lies. So don't you criticize. Yeah, I got used. I messed up and abused. You let me down with all your running around. Still you pretend.
Saludos, buenos días, soy Luis Alfonso García Aragonés y os doy la bienvenida al segundo programa de la temporada 2017-2018 de Verde, Ocre, Amarillo, que como sabéis es un espacio que se dedica al medio ambiente, a la naturaleza y a las actividades de montaña con una especial atención en la Comunidad Valenciana. En el control técnico nos acompaña Byron Balcázar. El objetivo principal de este programa es que conozcáis mejor esta tierra y las enormes posibilidades que atesora desde el punto de vista medioambiental, ecológico y montañero, con una biodiversidad extraordinaria y que a través de sus espacios naturales se puede conocer y admirar por los senderos homologados que la recorren en toda su extensión, siempre, por supuesto, con el respeto que merece la naturaleza.
At me. You said that I'm all bad. So what's the use? You lied, that's true. You put the key.
Dentro del bloque dedicado a los espacios naturales valencianos, hoy voy a hablaros de una zona del interior de Alicante en la comarca del Medio Vinalopó, que es el paraje natural municipal de la Sierra de las Águilas y San Pascual. Continuaré con la sección dedicada a la Federación de Esports de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana, FEMEC, donde entrevistaré a nuestra invitada de hoy, Peli Torres Díaz, que es la responsable de la vocalía de marcha nórdica de la Federación. Aquí también acompaña Andrés Mora. Buenos días a los dos.
Buenos días.
Buenos días.
Después os comentaré los eventos que se celebrarán en las próximas semanas. Vamos ya con los espacios naturales valencianos. La tierra, el paisaje y las personas que lo han habitado, que lo habitan y que lo habitarán en el futuro, forman un todo común. Por eso, al hablar de la Sierra de San Pascual, es necesario hablar también de una de las celebraciones más multitudinarias que se celebran en la comunidad valenciana. Me estoy refiriendo al Día de San Pascual Bailón, que se celebra el 17 de mayo desde 1637, es decir, que este año se cumplen 380 años desde la primera celebración, desde sus inicios. Por ello, la historia y la etnografía de este espacio es también muy importante cuando hablamos de un paraje natural. Miles de romeros de la provincia de Alicante y de las limítrofes de Murcia, de Valencia y de Albacete acuden a Monforte del Cid para visitar la cueva de San Pascual y depositar votos por los favores recibidos. Esta localidad, que es en Monforte del Cid, municipio donde está ubicada esta peregrinación, recibe más de 250.000 visitantes durante todo el mes de mayo en la romería y feria de San Pascual Bailón, que tiene lugar en Orito. Destaca la belleza del recorrido, que finaliza en lo alto de la Sierra de las Águilas, de la que hablaré dentro de un momento, en la cueva de San Pascual, donde se encuentra protegido el santo y, según la tradición, todos los peregrinos deben tocar el cordón de San Pascual. ¿Dónde está ubicado este espacio natural? Pues el paraje natural municipal de la Sierra de las Águilas y San Pascual fue declarado como tal en el año 2012. Como os decía, se localiza en el término municipal de Monforte del Cid, en la provincia de Alicante, y posee una superficie protegida de 384 hectáreas. Los dos enclaves que conforman este paraje están enmarcados en la cordillera Bética y rodeados por una extensa superficie agrícola, con presencia de numerosos minifundios dedicados fundamentalmente al cultivo de la uva de mesa, que se alzan de forma prominente sobre el valle del Vinalopó. Es, sin duda, el paisaje más relevante del municipio de Monforte. ¿Y cómo podemos llegar? Existen varios caminos, asfaltados y no asfaltados, que permiten el acceso al paraje natural municipal de San Pascual, siendo el principal el que parte a través del Camino de la Cueva, que es una pista asfaltada que accede a la Cueva de San Pascual. Una vez que coronamos la loma en la que se encuentra la cueva y el santuario, ahí existe un aparcamiento habilitado para los vehículos, y ya desde este punto podemos iniciar el sendero de pequeño recorrido PRCV 179 que transita por gran parte de este espacio protegido. ¿Cuál es el entorno del paraje natural? Pues las Sierras de las Águilas y San Pascual, que pertenecen a las cordilleras béticas, presentan unas grandes pendientes en muchas ocasiones con desniveles superiores al 30%. Las dos serranías que conforman el paraje presentan cotas máximas superiores a los 500 metros de altura. En la primera de ellas, el pico de San Pascual alcanza los 556 metros de altitud, punto en el que se encuentra el vértice geodésico, mientras que la Sierra de las Águilas, la máxima cota es un poquito más, es inferior, 520 metros. Los ecosistemas predominantes son los formados por el matorral bajo y las estepas que cubren las laderas y las zonas más altas de las sierras, con algún árbol disperso, dejando entrever en muchas zonas la roca primigenia. Las masas arboladas quedan relegadas, por tanto, a los barrancos, que son más angostos y profundos, y a las laderas orientadas al norte, que tienen una mayor humedad. ¿Y qué patrimonio cultural tenemos aquí? Pues dentro de los límites del paraje no existe en ningún yacimiento arqueológico catalogado por el Área de Patrimonio Cultural de la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano. Sin embargo, en el entorno del espacio protegido se encuentra el yacimiento denominado La Pedrera o Portichol, situado en la zona sur del paraje, y el yacimiento de la Casa de la Alcoraya al oeste del mismo. El bien inmueble etnológico existente dentro de los límites del espacio protegido es la denominada Cueva de San Pascual, que en el catálogo de bienes y espacios protegidos queda definida como Cueva de San Pascual. Luego está la ermita y el entorno, que además incluye un búnker de la Guerra Civil con categoría de monumento de interés local. También hay otro búnker denominado La Sena, que se encuentra colindante con los límites del paraje en su zona sur. A pesar de la dureza del ecosistema, el paraje alberga una notable variedad de especies de fauna perfectamente adaptadas a cada uno de estos ambientes. Por una parte están los cortados rocosos, que suponen uno de los biotopos de mayor valor que hay dentro del paraje, con presencia de grandes rapaces. Es habitual ver las águilas reales, el águila azul perdicera y el búho real, que también conviven con otras especies rupícolas como la choba piquirroja, el roquero o la collalba negra. En las grietas y oquedades establecen también sus colonias y zonas de descanso varias especies de quirópteros. En los pinares, que están menos desarrollados, pino carrasco, es también frecuente observar especies de aves como el pito real o el carbonero garrapinos, algunos mamíferos como la ardilla roja y la jineta, así como de una forma cada vez más frecuente al arwi, introducido en la península ibérica por su interés como especie cinegética. El ecosistema más ampliamente representado está formado por matorrales y eriales. Acoge a numerosas especies de pequeñas aves como la tarabilla, el triguero o el escaso alzacola. Las especies de mamíferos más habituales son el conejo, el erizo europeo, así como zorros y tejones que se alimentan de pequeños roedores y reptiles, también como el lagarto celado y la lagartija colilarga. Otras especies de interés son la culebra de cogulla, anfibios como el sapillo moteado y el sapo de espuelas. Por último, hay que citar, porque hay varios embalses en toda la zona del paraje natural, que se puede ver aves como el zampullín común, el somormujo lavanco y el ánade azulón.
Cuando me hiciste llamar, no sospechaba. Plastilina con color, ropa interior, recuerdos de allá afuera, cómics de ciencia ficción, vida interior. Y yo no quiero volver, no me repitas jamás que no sabes qué hora es, las 7:27 o no, ya terminé. No te echaré de menos en septiembre, verano muerto, veré a las chicas pasar, será como aquella canción de los años 80, seré como el tipo que algún día fui.
La vegetación existente en este espacio ha estado notablemente condicionada por el clima semiárido de la zona, que se caracteriza por largos periodos de sequía, con unas temperaturas muy elevadas en la época estival y con periodos de lluvias irregulares que en muchas ocasiones son torrenciales. Los relieves más llanos están ocupados por cultivos de secano, fundamentalmente por uva de mesa, además de almendros y olivos, mientras que en las laderas de la sierra, así como en las lomas, se ha mantenido una vegetación muy rala de espartales y tomillares, con especies dominantes como el esparto y el albardín, que se acompañan de otras como el tomillo, el romero, y la escobilla o el pinillo. Especialmente interesante es la presencia en las lenguas pedregosas, aunque son de escasa vegetación, pero se alternan antiguas parcelas de cultivo, la bella lucentina, que es un arbusto endémico de zonas áridas cercanas a la capital alicantina y que tiene en el entorno de este paraje una de sus poblaciones de mayor importancia. En las laderas y barrancos, que presentan una mayor profundidad de suelo, aparecen pequeños bosquetes de pino carrasco junto a matorrales de un mayor porte como enebros, palmitos o lentiscos. Finalmente, hay que destacar el interés de los roquedos que existe en la zona para determinadas especies rupícolas, como son el poleo de roca, el té de roca, que ambas son, recuerdo, especies protegidas. ¿Cómo podemos recorrer este paraje? Pues existen dos itinerarios que son los que yo recomiendo para ver esta zona. Me estoy refiriendo al sendero de pequeño recorrido, el PRCV 179, que es el sendero de San Pascual, que es una ruta circular de 7,4 kilómetros de baja dificultad, y de otra parte el PRCV 342 Monforte Orito Sierra del Cid, también es circular, pero este ya es de dificultad más alta y con una longitud superior a los 27 kilómetros. Estas rutas permiten observar las características medioambientales de todo el paraje, destacando las zonas forestales de la Sierra de las Águilas y de la Sierra del Cid, pues adentran en sus zonas de bosque y matorral mediterráneo, permitiendo desde sus miradores contemplar la costa alicantina.
Como aquella canción de los años 80, seré como el tipo que algún día fui.
Continúo con el siguiente bloque del programa. Ahora le toca el turno a la Federación Valenciana de Deportes de Montaña. Antes de charlar con Peli, Os anticipo los eventos que están previstos para lo que queda el mes de octubre. El día 21 tendrá lugar el Campeonato Autonómico del Kilómetro Vertical, organizado por la sección de montaña del Club Deportivo Finisher, con un trazado cronometrado de 4,9 kilómetros y un desnivel de 975 metros. La salida tendrá lugar a las 10 de la mañana desde Altea la Bella. Por otra parte, el día 28 de octubre se celebrará la tercera prueba de la Copa de Escalada en Bloque en Buñol, organizada por la sección de montaña del Grupo Espeleo Carcalín. Asimismo, continúa celebrándose el programa de senderismo de la Diputación de Alicante 2017 con la colaboración de la CEMEC y sus clubs y entidades deportivas. El programa consta de 6 rutas que recorren diferentes zonas de la provincia de Alicante por senderos homologados para dar a conocer la práctica del senderismo a través de la orografía y naturaleza alicantina. Hasta la fecha ya han tenido lugar 4 salidas que han recorrido las comarcas de la Alacantí en Aigües, el Baix Vinalopó, en Crevillente y en Elche y el Alcoyá en Castalla. La próxima ruta se realiza este domingo 15 de octubre en Novelda, en el Vinalopó Millá, y estará organizada por el Club Novelder de Montañisme con una distancia de 15 kilómetros y una dificultad media. El recorrido circular tiene su salida y llegada en el barrio de la estación de Novelda, discurre por una pista paralela a la autovía Madrid-Alicante hasta llegar al barranque de Salinetes, después prosigue por otra pista paralela al río Vinalopó y una vez cruzado este, la ruta se dirige hacia la Sierra de la Mola, visitando los refugios canteros hasta su cumbre y desde aquí desciende al Castillo y Santuario de la Mola. Para más información e inscripciones, os remito a la página web de la FEMEC, www.femec.com. Ahora sí, voy a charlar con Peli Torres Díaz, de 43 años, nacida en Murcia, pero residente en Elche desde hace ya algún tiempo. Es la responsable de la vocalía de marcha nórdica de la Federación Valenciana. Ella es instructora de Nordic Walking, es monitora deportiva de fitness y de ocio y tiempo libre, y árbitro autonómico y nacional de marcha nórdica y cofundadora e impulsora de la Asociación Deportiva Costa Blanca Nordic Walking. Ella siempre ha trabajado en empresas vinculadas al ocio y tiempo libre y le gusta el medio natural, donde ha realizado varias actividades desde vías ferratas y escaladas hasta senderismo. Bueno, Peli, vamos a empezar por tu pasión deportiva, que es la marcha nórdica. Háblanos un poquito cuál es su origen, cómo empezó, cómo se transforma en actividad deportiva.
Bueno, pues la marcha nórdica nació en Finlandia en los años 30 y nació a raíz de una necesidad de continuar los entrenamientos del equipo olímpico finlandés, y bueno, de ahí arrancó un poco pues el poder continuar los entrenamientos en verano para poder mantener el estado físico y todo esto, y luego pues ya a raíz de ahí lo que es como ejercicio físico continuó en el 1966 con una profesora de finlandesa, Lena Haskai, bueno, tiene el apellido un poco complicado, y como en todo lo finlandés, y que bueno, que tuvimos la oportunidad de conocerla este verano precisamente en un curso en Finlandia, que ya estaba bastante mayor, pero bueno, que continúa en plena forma, sí. Y bueno, en un muy buen estado físico. Y esta profesora es la que, digamos, que la impulsó como deporte y la implantó primero en los institutos y ya continuó a nivel de actividad deportiva, sí.
¿Cuándo llega a España la marcha nórdica? ¿Cómo se hace todo esto a nivel federativo?
Pues entró por la zona del Pirineo en el año 2005 aproximadamente, y luego pues como modalidad deportiva, como marcha nórdica, pues fue aceptada por la Asamblea General de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, por la FEDME, el 27 de junio del 2015. Y incorporada ya en ese momento en los estatutos, y posteriormente el 23 de diciembre de ese mismo año fue ya como entró ya en el Consejo Superior de Deportes. Y ya pues el 3 de mayo ya fue publicado en el BOE ya como oficial, como una cosa ya oficial, un deporte oficial.
Háblanos un poquito de los beneficios físicos y de otro tipo que supongo que habrá de la marcha nórdica.
Bueno, en el momento en que nos ponemos los bastones, ya empezamos a notar que movemos más partes del cuerpo que cuando caminamos de forma normal. Entonces ya de primera mano ya nos damos cuenta de que es un deporte muy aeróbico, de mucha resistencia. De hecho, su raíz es de un deporte muy potente, que es el esquí de fondo. Y entonces, pues, lo que trabajamos es mucho el tren superior del cuerpo, con un muy bajo impacto en las articulaciones por la posición que llevamos los bastones. Y entonces, pues, movemos, si hacemos bien la técnica, pues prácticamente el 90% de la musculatura, desde la espalda, los brazos.
O sea, que es un deporte totalmente completo, muy completo.
Sí, muy completo, si se hace correctamente. Sí, bastante completo.
Y yo te pregunto ahora, ¿es divertida la marcha nórdica? ¿Y por qué te digo esto? Parece que vas así como un poquito rígido, ¿no? Es esa sensación que se da.
Cuando hacemos por primera vez marcha nórdica, parece que somos unos robots. Primero porque tenemos que coordinar, tenemos dos bastones, que son dos elementos extraños que tenemos que saber manejar. Y entonces, pues sí que es verdad que vamos muy retenidos, ¿no? Sí. Con los bastones. Pero una vez que comprendes la técnica, que entiendes el movimiento, que lo tomas con naturalidad, porque es el movimiento natural de nuestro cuerpo al caminar, pues ya sí que es verdad que se disfruta y se pasa bien.
Dentro de las actividades de montaña, la marcha nórdica está teniendo un fuerte incremento en los últimos años. De ahí tal vez su inclusión como actividad federativa. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves esto? Eclosión, ¿no? Tan fuerte.
Bueno, pues hombre, evidentemente genial, ¿no? Que haya entrado de esta manera, porque es un deporte que llega muy bien a la gente, porque es un deporte que puede practicar casi, bueno, prácticamente todo el mundo. Entonces, no tiene unas limitaciones como otros deportes que son más complicados.
Ya casi me has respondido a lo que te iba a preguntar ahora. ¿Es fácil practicar marcha nórdica?
Sí, es fácil. Sí que es verdad que hay personas que tienen más facilidad porque la coordinación la tienen más desarrollada y más habilidad con los bastones, y hay gente que pues le cuesta un poquito más. Sí que es verdad que desde fuera parece muy fácil. Y luego la gente le sorprende un poco que requiere un poquito de dificultad en aprender, pero bueno, que no es...
Hay personas que... Bueno, primero, cuéntanos cómo son tus actividades como instructora de marcha nórdica. ¿Cómo lo organizas? ¿Cómo lo haces?
Bueno, yo tengo actividades semanales por la mañana y por la tarde. Yo practico aquí en el río Vinalopó, en la ladera del río, por una zona muy buena de tierra, donde se clava muy bien el bastón y se disfruta mucho. Y entonces, pues prácticamente tengo grupos por la mañana y por la tarde. Luego también trabajo en la Asociación de Esclerosis Múltiple, donde también hacemos marcha nórdica porque le va muy bien a ellos. Y los fines de semana pues tenemos rutas, actividades con la federación, a nivel de club, en fin, todos los días.
Hay personas que creen que las actividades en el medio natural no necesitan mucho entrenamiento, que te pones unas botas y coge los bastones en este caso y ya está. ¿Qué opinas? ¿A que se necesita entrenamiento?
Se necesita, ¿no? Sobre todo cuando empiezas a practicar este deporte de marcha nórdica, necesitas saber la técnica. Sí que es verdad que ahora, con el boom de la marcha nórdica, casi todo el mundo coge unos bastones y se cree que ya sabe practicarlo, y estamos cayendo en un error que no nos gustaría que fuera así, ¿no? Nos gustaría que realmente se respetara que es un deporte igual que cualquier otro, que tiene una técnica y un aprendizaje, y se valorara también el tema del formador que te tiene que enseñar a hacer esto. Entonces,
precisamente, ¿cómo habría que entrenar la marcha nórdica?
Pues según el nivel que tú quieras de deporte, es decir, desde el nivel salud, donde bueno, pues se practica según las limitaciones de cada uno físicamente, los ritmos y todo eso, a nivel competitivo, donde sí que es verdad que ya se trabaja. Primero, siempre mucho hincapié en la técnica, porque es un deporte que se arbitra, es decir, que hay que saber bien la técnica. Y luego pues hay que combinar pues ritmos, intensidades, alturas, desniveles. Y
luego está claro que es necesaria la formación para practicar marcha.
Por supuesto. Muy importante, más que nada, porque te puedes lesionar y puedes tener.
Eso te iba a decir, para evitar también lesiones y todo esto. Sí. Me has comentado antes que haces entre semana aquí. ¿La gente cómo se puede apuntar?
Sí, bueno, lo que es en el club que hay aquí en Elche, nosotros tenemos una web, que es, Andrés, si quieres, como presidente del club.
¿Cómo alguien, yo quiero empezar mañana a hacer marcha nórdica, ¿qué tendría que hacer aquí en Elche?
Es muy fácil, es ponerse en contacto con nosotros. Tenemos una web que se llama www.nordicwalkingalicante.es. o marchanordicaalicante.es en castellano.
Y ahí tenéis ya toda la...
Sí, ahí está el calendario de actividades toda la información también para cualquier duda sobre este deporte, material, podemos asesorar cualquier problema.
Perfecto. Peli, eres la responsable de la vocalía de Marcha Nórdica de la Federación. Cuéntanos un poquito tu cometido.
Bueno, pues principalmente trabajar para que la Marcha Nórdica sea conocida, reconocida y alcanzar al máximo posible de federados y de practicantes de deportes de montaña, ¿no? Que le guste el senderismo y todo esto. Dentro de los clubes también es muy importante la labor de que se dé a conocer, porque bueno, es un área más que puedes ofrecer dentro de tu club muy interesante a personas que a lo mejor pues le venga bien este deporte, ¿no? Luego también pues ayudar a informar, colaborar en todo lo que se me requiera en cualquier sitio donde haga falta, colaboración en cualquier iniciativa también a nivel de club que también se solicite, apoyar en las competiciones que este año hablaremos, bueno, ahora hablaremos de ellas más intensamente, y estar pues a disposición de todos los federados interesados.
¿Qué crees que puede aportar la Marcha Nórdica a una federación tan importante a nivel nacional como la Federación Valenciana?
Bueno, pues que es un deporte asequible, que es un deporte cercano, con muchos beneficios y que, bueno, pues es un, como decía antes, pues es un, una alternativa más de otro deporte, pues que creo
Yo lo veo así, que sí. Se abre todavía más el abanico, ¿no? Para poder hacer, para practicar en la naturaleza más.
Sí,
más
a quien cosas. Le guste el senderismo y le guste la montaña, es un deporte que ayuda muchísimo. Entonces.
Ya en el calendario federativo que va a finalizar ya del 2017 se incluyeron por primera vez pruebas de marcha nórdica. ¿Hacernos un resumen de cómo fue la prueba de aquí de Elche, tú Andrés? O...
Sí, pues para ser la primera vez que se hizo una prueba aquí en Elche y que no se había hecho nunca, pues fue total un éxito porque esperábamos unas 50 personas y al final fueron unas 100 personas. Y muy contentos porque la gente
respondió, sí, se lo pasó bien.
Se lo pasó bien, le gustó el recorrido y la verdad es que fue muy bonito.
Peli, háblanos un poquito del calendario del próximo año y de las pruebas que están previstas de Marcha Nórdica.
Bueno, pues tenemos de competiciones, tenemos el 10 de febrero, arrancamos en Santa Pola con la primera competición, con la primera prueba de ranking. Del campeonato autonómico. Luego el 24 de febrero tenemos en Valencia con el Club de Marcha Nórdica también ahí de Valencia. El 10 de marzo Algemesí. Y el 5 de mayo tenemos aquí en el campeonato autonómico de Elche.
¿Qué es ese aquí en
que
Elche?
Es ese aquí en Elche.
Que organiza... es un poco la continuación del año pasado, ¿no? Más o menos. Vamos.
Bueno, el año pasado se hizo desde la Federación, desde la FEME. Este año ya se hace desde el Club de Costa Blanca. Pero bueno, sí, digamos que lo que es el recorrido lo vamos a ampliar un poquito más, se va a ampliar un poquito más, pero prácticamente es la continuación.
Por último, Peli y Andrés, ¿qué le diríais a una persona para que se animara a practicar Nordic Walking y a participar en las actividades federativas?
Bueno, pues que es un deporte que se disfruta muchísimo, que se hace en la naturaleza, que se pasa bien, que bueno, que es muy
Además
beneficioso.
Es un deporte muy social, ¿no?
Muy social, sí.
Va con mucha gente, yo creo que también es una cosa
es
importante.
Es muy divertido y bueno, pues el empleo de los bastones de forma activa pues hace que sea muy atractivo y muy agradable para el cuerpo, ¿no? Que terminas con muy buenas sensaciones. Perdona, Luis, quería comentar porque tenemos también un curso de, lo digo rápido, en noviembre 24, 25, 26, el primer curso autonómico de árbitros de marcha nórdica, por si alguien está interesado.
Pues el primer interesado soy yo.
Vale, perfecto.
Agradecemos a Peli Torres y Andrés su presencia al asistir a esta edición del programa Verde Ocre Amarillo de la radio de la Universidad Miguel Hernández y colaborar con nosotros. Muchas gracias.
Nada, a ti Luis,
gracias.
Siempre.
Yeah, I got used. I messed up and abused. You let me down with all your running around. Still, you pretend
Amigas y amigos, se despide vosotros Luis Alfonso García Aragonés en el micrófono y Byron Balcázar en el control técnico. Os espero el próximo miércoles 18 de octubre. Salud y suerte. Adiós.
Yeah, you've been loose. You just got no excuse.